Bien, buenos días, hermanos y hermanas. Acompáñenme en Nehemías. Esta mañana no vamos a sobrepasar el capítulo 3, pero vamos a comenzar con el capítulo 4. Y lo vamos a leer el capítulo 3 como la aplicación del capítulo 4. Y nos quedamos en el Nehemías, el capítulo 2. Nehemías yendo de noche, solo con muy pocos de sus hombres a caballo, viendo las ruinas de todas las reparaciones que él ve de esta pared y de las murallas. Y claro, él está triste, pero él viene y habla a su pueblo. Y como me recuerdo de un mi abuelo postizo Roberto, algunos de ustedes lo conocen, él siempre decía: vamos, mi hermano, ¿no? O sea, manos a las obras, ¿no? Y todo el pueblo, bueno, claro, vinieron y se reunieron y el objetivo estaba claro para ellos: vamos a hacer esta obra para reconstruir y edificar esta pared que estaba, este muro que estaba todo en ruinas. Así que llegamos al capítulo 3, pero antes de leer todo el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 4, que es una oposición. Y vamos a poner el PowerPoint donde debe de ser. Esta mañana en realidad hice el mapa un poquito. Más grande. Así que la oposición a la obra y Nehemías. Y les acordar que el objetivo de Nehemías y para nosotros hoy en día es que tenemos esta visión que el Mesías viene, como Nehemías lo tenía, como Esdras estaba en realidad educando su pueblo. Nosotros igual estamos esperando a Cristo que venga, su venida. Y estamos preparándolo, así igual como Nehemías hizo. Así que, capítulo 4. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Una vez más, Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos de por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando vieron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oremos. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra en esta mañana y reconocer que en realidad tú eres el que vas a pelear por nosotros. Y muchas de esas veces no tenemos que hacer nada, sino que escuchar tu palabra, confiar en ti, y confiar en la salvación que tú nos has dado por tu Hijo Jesucristo. Bendice tu palabra en esta mañana. Ábrenos el entendimiento. Usa el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La oposición a la obra. Y me recuerdo mucho que los muchachos en la escuela, no sé si ustedes se recuerdan, pero dice: ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de book bag tienes? ¿No? Y te, you make fun of them, you make fun of us. Hoy en día se dice bullying, ¿no? Bullying. Y hay una frase en que ahora es creo que es popular, porque en realidad muchos de nosotros hemos pasado en que tú no me puedes herir mis sentimientos, ¿no? Porque yo sostenía la linterna para mi papá. Y decía, ¿por qué? Bueno, porque me recuerdo que muchos de nuestros padres, no estoy hablando del mío, por si acaso, pero muchos de nuestros padres no tenían esa, tal vez, capacidad o entendimiento completo, porque muchos de nosotros, cuando crecemos, se nos olvida cómo son los niños, ¿no? Y yo me recuerdo: alumbra aquí. Ok, muy bien. Prende. No, a la izquierda. Y de repente moví a la derecha. No, la otra izquierda. Pero tu izquierda o mi izquierda. Entonces de repente se enojaban. ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿No? Y faltaba tal vez la experiencia en que no estaban en esa etapa todavía para enseñarles. Pero creo que es muy bueno enseñar a los niños, ¿no? Y los padres se enojaban tal vez. Y tal vez tenemos unos recuerdos en que nuestros padres se frustraban con nosotros. No sé si le pasaba a usted o no. Pero, claro, o le traí la herramienta equivocada. Pero en el capítulo, todo el pueblo de Dios estaba no solamente listo, pero había uno. Siempre hay uno. Y empieza así esta oposición. Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro. Interesante que la historia entonces dice que él se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y yo creo que, como toda persona, claro, aunque son palabras, nos afectan, ¿verdad? Más aún si es tu esposo, tu esposa, amigos, un hermano, tal vez sin pensarlo puede decir algo y los hiere. Pero este era un enemigo y él lo quiere hacer a propósito. Y el versículo 2 del capítulo 4 dice: habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y les recuerdo que Nehemías no pudo pasar por tantas ruinas que había. ¿Qué? Así aquí había bastantes ruinas. Y estaba junto el Tobías Ammonita, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. No sé si usted ha visto un fox. No son grandes, son bien pequeños. Así que claro que le estaban haciendo esto al pueblo para desanimarlos. Y lo primero que Nehemías hace es que él ora. Él dice: Dios, no solamente es que desaniman a los que están trabajando, sino que se están burlando a nuestro Dios. Así que no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Edificaremos, versículo 6, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, tenían un corazón, trabajaron. El desánimo y las palabras no hicieron nada al pueblo, aunque Nehemías respondió. Pero el versículo 7 entonces dice: aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, perdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y entonces una conspiración. Y para hacerlo corto, claro, querían ir, entonces tal vez lo podemos sorprender. Ya las murallas estaban que a la mitad, ya estaban cerrando las puertas, ¿no? Y entonces ellos dicen: vamos a hacer una sorpresa, vamos a atacarles. Y les vino esto, la palabra al pueblo, y Nehemías muy pronto dijo: no, 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 con esta oposición no. Vamos entonces a estar listos para atacar, aunque sabemos que Dios nos va a proteger. Y es interesante porque entonces Nehemías no solamente tenía sabiduría, decía: el que está conmigo tiene esta trompeta, cualquier cosa pasa, ven a la trompeta, nuestro Dios va a pelear con nosotros, para nosotros, ¿no? Y si ustedes vamos a hacer todo lo que Nehemías describe, y él pone, versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así que no hay bullying. Nehemías tenía esta sabiduría. Las palabras eran en vanas. Y cuando había como un real threat, creo que estaban ¿no? construyendo un plan mal para venir y tal vez echar mal al pueblo, Nehemías dice: vamos a prepararnos, por si acaso, puede ser. Y los enemigos planearon luchar contra ellos. El plan fue descubierto. Y aquí es donde se enseña que Nehemías no solamente tenía sabiduría, sino tenía coraje, courage. Era no, bravery, bravery. Y terminamos el capítulo 4. Valiente, coraje, aunque coraje un poquito más antiguo. Google Translate, no, no es muy bien eso. Google Translate, coraje, bravery. Si no lo en inglés, ya tenemos bravery, ¿no? Tenía coraje. Era valiente. Translation. Pero no me parece nada valiente ni Esdras ni Nehemías. No es como decir: ah, David, claro, suficiente, valiente, guerra. Nehemías era siguiente. Era copero. No lo veo como un hombre de guerra. Y al leer estas Nehemías, tenían ellos no solamente esta valentía, o sea, de que había enemigos que iban a venir, pero tenían esta. esta seguridad de su Dios, que ellos estaban y iban a ganar, aunque no habían peleado todavía. Así que Nehemías decía: nosotros vamos a estar listos para pelear. Aunque él era un copero, pero él era un líder. Y me hace recordar que muchos de los líderes, ustedes conocen esas personas que quieren que tú seas un líder, que tú seas una persona muy grande, y a veces Dios no piensa en líderes así, humanamente, que sean grandes o que sepan hablar bien o que te puedan convencer de algunas cosas. Y veo que simplemente Nehemías en una aplicación dice: ustedes van a trabajar, vamos a hacer la mitad, y por si acaso tengan sus espadas al lado, construyan y sigan construyendo, porque ya han escuchado que sus planes han sido derribados. Ya no va a funcionar este ataque de sorpresa. Así que van a vigilar a unos por día, otros de noche. Los que están cargando cosas también tengan espadas, ¿no? Su escudo, etcétera, y vamos a estar protegidos. Y muchos de ustedes también han escuchado, digo, usted sabe, pastor, usted sabe, Johnny, que en mi trabajo siempre quieren poner políticamente que esto está bien, y yo no creo así. ¿Cómo podemos hablar a nuestra gente cuando hay oposiciones, literalmente? Y a veces tenemos que tener nuestra espada de la Biblia. Y yo siempre comienzo así: bueno, yo creo que esto es políticamente correcto. Y cuando me preguntan, yo digo: bueno, yo creo en la Biblia. Y es lo primero que voy. Tú no puedes creer lo mismo, pero si tú dices que tú crees también lo mismo, no está bien. No, y ponemos la base de la Biblia como nuestra espada. ¿Y para qué entrar en discussions, arguments, peleas en que sí está bien, no está bien, creo que está bien, no está bien? Muy bien, tú no crees, pero Dios dice. Y después, si tú no crees lo que Dios dice, no puedes hacer nada. Pero sí te puedo decir que lo primero que yo creo es lo que dice la Biblia, lo que Dios dice, y lo que respeta, igual como ellos te van a respetar a ti. Así que claro, hay oposiciones hoy en día. Pero lo que me encanta es que el capítulo 3 habla de estos sacerdotes, de la gente que ellos empiezan a construir, sin hablar de estas oposiciones del capítulo 4. Hoy en día, Nehemías, lo tengo ahí, enseña sabiduría, coraje y piedad, ¿no? Y cada a su lado está, mientras se dedicaba. Y tocaba la trompeta, está uno a mí. Así que, ¿cómo entonces podemos leer capítulo? Aún el capítulo 5 de Nehemías, decir, pero ¿qué hay para nosotros en decir, este sacerdote construyó, ¿no?, esta parte? Y decir, y lo que quiero hacer en este día es que traté de lo mejor posible, creo que lo puse un poco más grande, y estos son los versículos del capítulo 3. Los versículos del capítulo 3, empezando por el versículo 1 al norte, y counterclockwise, el capítulo 3 va a describir a todos los que ayudaron a reconstruir, reparar este muro, esta pared, por todo. Pero es importante porque el capítulo 3 en realidad es el que nos enseña esta aplicación para nosotros, porque era el pueblo mismo y algunos que no vivían ahí también venían a reparar. Y creo que el capítulo 3, aunque es expansivo, o sea, un poco largo, creo que visualmente funciona bien cuando se pone así. Por favor, no está exactamente, pero es para poner una visualización, ¿no? A visualization del mapa, o más o menos de cómo la pared en el tiempo de Nehemías, 444 BC, ¿no?, estaba en ruinas, ¿ok? Estaba en ruinas. Así que el versículo 1 del capítulo 3, vamos a ir juntos, si ustedes pueden seguir conmigo en el capítulo 3, versículo 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta perdón, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ana, Neel. Así que el versículo 1, pueden ver aquí los tres cuadritos, y el cuadrito más pequeño, ese es, ¿no?, the sheep gate, lo que se llama en inglés, o la puerta de las ovejas. Y a sus dos lados, las torres de Amaya y la torre de Anael. ¿Ok? Que no tiene el escenario. ¿O sí tiene el escenario? Oveja, las torres. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. No de Israel. Edificaron los varones de Jericó, ¿no? Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerros. Y en el versículo 3 tenemos ahora la puerta del pescado. Aquí mismo, más o menos, ¿no? Versículo 4. Junto a ellos estaba Meremot, hijo de Urías, hijo de Cot, y al lado de ellos estaba Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos estaba Osado, hijo de Baán. Inmediato a ellos estaban los Tecoitas, pero sus grandes no se prestan para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Oyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron. Y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Así que el versículo 6, viendo aquí, la puerta vieja, más o menos sería esta. Versículo 8 y 9. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Para que ustedes encuentren que estos fueron gente que ayudaron al pueblo de Israel. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Así que el versículo 9, Ephraim Gate, Tower of the Fumes, vamos después de aquí, de la puerta vieja, como se dice. 10, 11 y 12. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jeraías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo. Y la torre de los hornos. La torre de los hornos, your governor's seat, Tower of the Furnaces, un poquito más abajo, aquí. 11. Versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anú. Con los moradores de Zanoa, ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Así que este es un gran estrecho, versículo 13. Toda esta parte hasta la puerta de abajo, que se me cortó un poquito. ¿Ok? Versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloea hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Así que aquí vamos de la parte del sur, Y aunque estas gradas y el estanque, todo esto fue lo que reconstruyeron del versículo 16. El versículo 16 dice: Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, más o menos aquí, donde Nehemías ya no pudo pasar, más o menos de esta parte, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes, que sería este estanque. Versículo 17 hasta el 23 sería toda esta pared, todo este lado, donde Nehemías pasó por aquí, por el valle y por pie para ver. Versículo 17 al 23 dice: Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Pabaí, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa. Otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Y esto sería aquí, David's Palace, Fortress, por la esquina. 20. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. ¿Okay? Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Versículo 23, quedamos aquí, llegando más o menos hasta el templo, ¿no? Estas casas, estas casitas, temple servants, las casitas. 24. Después de él restauró. Oh, perdón. Sí, no, estamos más abajo. Estas son las. Perdón. Son las casas de los siervos. 17, el 23. 24, 25. Si no me pierdo. No me pierdo. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Asirias, Azarías, hasta el ángulo entrante del muro. Y hasta la esquina, que déjenme poner EBA, porque las casas que están hablando venían desde el sur hasta el norte. Y estamos ahora aquí en 24-25. Palal, versículo 25, hijo de Usai, enfrente a la esquina y a la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Esta torre, ahora sí, el palacio, aquí mismo, 24-25. Dice Tower, esta es la torre también. Palace Tower. That's the Palace Tower. Upper Palace Tower. Court of the Carp. Y la torre al frente del Palace Tower. Otra torre. 24-25. 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Entonces, Great Projecting Tower sería aquí, esta torre. 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. El muro de Ofel. Y esta parte de aquí, todo esto es lo que se llamaba el muro de Ofel. 27. 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y aquí está la casa de él. Esta puerta, los caballos, las casas, los sacerdotes. 29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Entonces sería subiendo 29. Y aunque aquí todo el templo tenía también sus puertas, esta era la parte que ellos estaban reconstruyendo. Versículo 30, 31. Tras él, Ananías, hijo de Solemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de esquina. Misceláneos. Okay. Versículo 31. Sería toda esta parte de arriba. Okay. Toda esta parte de arriba. Y el versículo 31, 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restarán los plateros y los comerciantes. Y la última parte, que sería de esta esquina, sería Corner Tower, ¿no? Corner Tower. Lo importante es que Nehemías, Esdras marcaron todo el progreso. Estos son las personas que construyeron todas estas partes. Y este es el capítulo 3 de Nehemías. Y uno dice, ¿qué tipo de aplicación puedo entonces del capítulo 3? Y les voy a recordar que nuestro objetivo es que no solo tal vez visualizar bien en ese tiempo, porque uno va hoy día, no hay nada, no hay nada. Es más, en el tiempo de Herodes, donde Jesús vivía, ya estaba tan expandido, otros muros, era un poco diferente, aunque sí retuvieron bastante de la parte este. Pero ya estaba todo medio reconstruido. Pero voy a comenzar con el versículo 1. Y creo que para nosotros es que ellos no solamente tenían esta oposición, pero tenían el corazón, y los sacerdotes, los líderes mismos, fueron que ellos empezaron. Y creo que es bueno para nosotros tener estas palabras. Número 1. Versículo 1. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta las torres, ¿verdad? Y junto a él reedificaron ellos. Pero los sacerdotes consagraron. Ellos mismos se levantaron, y los sacerdotes dijeron, arreglaron, levantaron estos, y ellos dieron gracias. Se dice they dedicated. Ellos comenzaron con esta parte. En la Reina Valera no dice consagraron, pero dedicaron. Y creo que es muy importante para nosotros siempre recordar en que nosotros venimos a la iglesia y sacamos este tiempo porque somos consagrados. Primero por Cristo, es número uno. Pero hay que, aunque nosotros no tenemos que construir un templo, estamos construyendo nuestra familia. Estamos construyendo la iglesia de Cristo, no de Nehemías. Nehemías estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Nehemías estaba construyendo la parte que él tenía que hacer para su pueblo en ese tiempo, para esperar el Mesías. Nosotros tenemos que consagrar nuestras familias. Empezando así, gracias Dios porque nosotros tenemos este carro, tenemos esta casa, y pensar, tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que en realidad consagrar. Esto es lo que Dios nos ha puesto o nos ha dado y nos ha separado. No mezclarnos con otro pueblo. Y otra palabra que siempre se lee del capítulo 3 es que ellos siguen edificando. O sea, los sacerdotes consagraron, separaron, comenzaron la construcción, primero se dice los líderes, especialmente por la parte del templo, y aunque tal vez no fue exactamente en ese preciso, creo que todos estaban construyendo al mismo tiempo, uno o otros dos días diferentes, pero los sumos sacerdotes fueron los primeros que se anotan aquí en el versículo 1. Ellos entonces dedican este tiempo, dedican el sheep gate, o sea, la puerta de las ovejas, arreglan y edifican, y levantan sus puertas, y levantan sus torres. Así que, separar y saber que nosotros estamos construyendo este pueblo, esta iglesia, una y más. Otra palabra que me gusta en la Biblia de las Américas es que asentaron estas puertas, ¿no? Si ustedes han construido algo de madera, y con el agua, tormentas tropicales, la madera siempre se queda exactamente, ¿no? No. Ellos, ¿qué? Se mueve y warps, se pudre, ¿no? Siempre se pone como un marco para reconstruir. Y estamos asentados, nosotros. Cristo ya vino. ¿Qué más esperanza tenemos? No nos vamos a mover. Hay una esperanza. Tal vez hay oposiciones como en Nehemías, ¿no? En que dice, nada, tú crees mal. Pero no es así. Cristo ya vino y asentó en realidad en que Él iba a ser su pueblo, esta nueva Jerusalén. Él era el templo. Pero como todos nosotros somos humanos, siempre necesitamos reparaciones, ¿no? Las paredes, las puertas. La Reina Valera dice, inmediato ellos restauraron. La puerta vieja fue restaurada. Restauró Uziel, hijo de Araía. Y lo interesante es que ellos no eran sumos sacerdotes. Ellos tal vez eran de Jericó. Es más, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Araía de los planeteros, orferos. Ellos eran diferentes. O sea, ellos estaban no solamente en orfebres, o sea, personas que hacían oro, eran perfumistas, eran mercaderes, pero igual ellos estaban restaurando sus paredes, su pueblo, sus puertas. Así que Cristo es el que nos consagra para la eternidad. Él manda el Espíritu Santo para edificación nuestra. Y está construyendo la nueva Jerusalén, que no es algo físico hoy en día en nosotros, que tenemos que preocuparnos como Nehemías, sino que es, aunque somos humanos, aquí así hay reparaciones. Pero el único que restaura para nuestra salvación es Cristo, y Cristo nos restaura para toda la eternidad. Así que piensa en esto, decir, wow, ok, no lo quiero hacer tan como una analogía, pero espiritualmente vamos a ser como el pueblo de Dios contra estas oposiciones, porque nosotros podemos estar en lo mismo, es más, estamos en la misma situación del pueblo de Dios como Nehemías. Hemos sido consagrados, tenemos oposiciones, y tratando de edificar la iglesia, nuestros hermanos, hay que siempre recordar, es Cristo que en realidad nos da esta esperanza. Ya estamos asentados y nosotros tenemos que seguir reparando. No somos perfectos, pero tenemos la esperanza en que estamos restaurados por Cristo Jesús. Que la próxima semana, en que terminamos el capítulo 4, el capítulo 5, vamos a entender cómo entonces hay oposiciones con nosotros mismos. Capítulo 5 de Nehemías para la próxima semana. Vamos a orar y continuar con la cena, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias que hoy en día, en esta mañana, podemos leer tu palabra y decir, en realidad tenemos esperanza, el que Salvador vive, viene y viene. Tú has prometido regresar. Tu iglesia se sigue edificando cada día, cada domingo en que se predica la palabra, Padre. Ahora bendice a esta iglesia en su edificación y también tomando esta cena. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Si quieren, por favor, tengan su pan y su jugo listos. Yo sé que a veces es un poco difícil. Si usted ha sido bautizado y si hay atrás, vamos a leer 1 Corintios. Versículo 23. Sí. In remembrance of him. Así que como iglesia recordamos y celebramos la crucifixión y la resurrección de Cristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hermanos, entonces, en memoria de él, vamos a tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos, bebamos, hermano. Padre, tú mandaste a tu Hijo, Cristo, para ser crucificado y tomar nuestros pecados, poner justicia ante ti. Tú eres el juez más justo, el único. Y así recordamos que Cristo sufrió por nosotros nuestros pecados. Y por eso podemos tener esta esperanza de la vida eterna y disfrutar de tu presencia siempre en la eternidad. Síguenos ayudando hoy en día que tu reino venga. Así podemos disfrutar también del reino, o aquí o allá. Guíanos con tu Espíritu Santo. Síguenos protegiendo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 521.
Pongámonos en pie, hermanos, para entonar el 521. Llegamos a tu mesa. Llegamos a tu mesa, Señor. Celebrar de nuevo tu amor, amor vertido en la terrible cruz, cuando por mí moriste, mi Jesús. Oh, examina y lávame, Señor.
te quiero.